11 y 6 minutos, continuamos entre calles en este lunes 10 de agosto y vamos a comenzar esta segunda hora de programa hablando, repasando un poco, eso sí, la historia del euskera. Para hablar sobre la historia del euskera, ¿qué mejor compañero que nuestro filólogo Endika Cuesta? Endika, egunon.
Egunon de noi.
Mejor compañero.
Vaya presentación, por favor, que me sonrojo.
No, pero a ver, esto es un hecho, ¿no? Es un hecho, es la realidad.
Bueno, hago lo que puedo.
Bueno, pero
que no es poco.
Pero más que otros ya te has formado en
bueno,
esto.
Bueno, eso
que,
sí, eso sí.
Bueno, hoy nos acercamos a tu rama, Endika, la filología vasca, ¿no?
Sí, la historia del euskera, sobre todo, la historia externa, sí, porque no sería la evolución interna, sino vamos a hablar de la extensión que ha tenido el euskera a lo largo de los tiempos, ¿sí? Vamos a empezar, además, nos vamos a retrotraer hasta época romana. Y bueno, aunque yo podría contaros un montón de cosas, yo creo que mejor todavía es que hable con nosotros Asier González Casado, lingüista y futuro lector en la Universidad de Konstanz en Alemania, y que se ha formado y que tiene un blog que se llama Eurasiatic y que ha escrito sobre esto. Egunon, Asier.
Vaya, egunon, Endika.
Bueno, estoy lista para empezar este viaje. Vamos a retroceder hasta época romana. Comenzamos ahí, si te parece.
Sí, eso es, más o menos sobre esa época. Bueno, siempre la gente ha dicho que el euskera que no tiene familia, o la gente ha estado buscando familias diferentes en lenguas vivas a día de hoy y otras muertas también. Pero vamos a hablar un poquito de la época romana. Asier, ¿tenía en esa época el euskera algún pariente vivo?
Sí, efectivamente. Bueno, a la hora de hablar de lo que es la historia del euskera y retrotraernos hasta una época tan antigua, pues bueno, en este caso, en la época romana, tenemos la suerte de que no solamente tenemos documentación que habla sobre la situación lingüística, sino que tenemos propiamente palabras escritas, uh-huh. En este caso, nombres de personas y de dioses,
sí.
Escritos en altares, en piedras grabadas en latín. Pero el análisis de esos nombres revela que existía una lengua, que es la cual llamamos aquitano hoy en día, que por el análisis lingüístico de esos nombres propios, pues podemos saber que estaba emparentado muy cercanamente con el euskera. No podemos decir exactamente si el euskera actual deriva en una línea directa desde el aquitano, pero sí sabemos que era un pariente muy cercano.
¿Y qué extensión abarcaban en esa época el euskera y el aquitano?
Claro, en este caso, al tener este tipo de grabados, uh-huh. Y al tener esta fortuna, podemos, bueno, y con certeza solamente podemos decir dónde han aparecido estos grabados.
Sí,
es decir, sabemos
claro.
que el aquitano en ese momento estaría, bueno, se hablaría. Bueno, hay otra teoría que dice que solamente eran nombres, que luego igual la lengua no se hablaba. Que
podría ser nombres, también, claro, son que, modas los nombres, sí,
eso
sí.
Eso es, efectivamente, igual que hoy en día pues, hay un montón de nombres vascos, eso no quiere decir, ¿no?, que sean hablantes de euskera por tener nombre vasco, ¿no? Por ejemplo, Iker Casillas, ¿no?
Lo mismo que muchos Kevin o Christian tampoco son grandes hablantes del inglés, por poner alguna...
Sí, no, de hecho hubo un fenómeno parecido a la Edad Media, en la cual un montón de hablantes de castellano antiguo tenían nombres germánicos, y eso no significa que fueran godos o que hablaban ninguna
Gonzalo
lengua.
Gonzalo y demás, sí.
Entonces, en Aquitania, pues sí, principalmente lo hemos encontrado, curiosamente, la zona más alejada de lo que es el actual Euskal Herria.
Sí.
Es un poco paradójico, decimos, ¿no? Justo tenemos altares, ¿por qué no los tenemos donde hoy en día se habla, no? De ahí viene luego la teoría, la hipótesis, que
sí.
se ha hablado mucho de la vasconización tardía, que quiere decir que desde la zona más oriental de la región de Aquitania, cuando decimos Aquitania hoy en día, tenemos Aquitania hoy en día en Francia, como una de las regiones que componen...
Sí, Nouvelle Aquitaine, ¿no? La que tenemos además a día de hoy, más grande.
Pues estamos hablando más o menos de la misma Aquitania romana,
sí.
más o menos,
sí.
Incluso ahora con la extensión nueva que tiene la Nouvelle Aquitaine. Y claro, se ha encontrado en la zona pirenaica, en lo que es Couserans y Comanche,
sí.
que
sí,
son las regiones más alejadas. Pero eso tiene una explicación, y es que también en las zonas más romanizadas, es decir,
sí.
cuanto más al este te vas, más cerca estabas de Roma. Es decir, hoy en día no lo vemos así, porque pensamos mucho en términos de Occidente, pero por lo menos en la península y en Galia, en aquella época, cuanto más al este te ibas, más civilizado era y más romanizado.
Sí. Vamos a hacer un saltito unos siglos para adelante, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la creación del Reino de Pamplona y el Reino de Navarra. Y eso, Asier, ¿qué pudo traer para los hablantes del euskera? ¿Los unió?
Sí, efectivamente. Ese es otro factor muy importante a tener en cuenta, factor socioeconómico, porque las lenguas siempre están bajo ese influjo socioeconómico, no están separadas de su sociedad, ¿no? Entonces, en ese caso, parece ser que al unirse, ¿no?, esta serie de tribus, o no sabemos muy bien cómo estarían compuestos en aquella época, al unirse en torno al rey de Pamplona,
sí,
a ambos lados de Pirineos, pues parece que eso conllevó pues unas ciertas estructuras administrativas comunes a lo largo de todo el territorio que es hoy Euskal Herria y más allá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso parece ser que contribuyó a que el euskera de aquella época tuviera unas características convergentes, es decir, que fuera lo que ya Koldo Mitxelena llamó el euskar o el vasco común antiguo.
Sí, sí.
En torno, pues claro,
euskera batuzarra.
Eso es, euskera batuzarra, que de hecho igual quizás esta convergencia empezaría antes de la propia cristalización del Reino de Navarra, ¿no? Porque se dice desde el siglo VI o algo así.
¿Y pudo el euskera extenderse gracias a esa creación del reino?
Sí, es otra de las hipótesis que se dice, un poco contrarrestando también el tema de la vasconización tardía. Sí que podemos decir que quizás hubo una expansión limitada, sobre todo hacia el oeste y hacia el sur, es decir, hacia el sur, hacia las zonas del Ebro, todo incluyendo la zona del Ebro en Navarra y toda la Rioja,
sí,
en la cual fueron zonas totalmente bilingües en aquella época, porque a veces se dice, no, es que el euskera no se habla nunca en el sur de Navarra, pero es mentira, aunque fueran zonas bilingües.
El Murillo del Fruto encontraron hace no tanto tiempo, además, una serie de topónimos en euskera y muy claros, además, en euskera casi entendible a día de hoy.
Eso es, sí, y mismamente en Tudela, que era un centro sociocultural y socioeconómico muy importante, ahí no eras que digamos que una ciudad bilingüe, una ciudad cuatrilingüe, si te pones, ¿no? Es decir, que el euskera tenía también su lugar en esa ciudad. Y en La Rioja, qué decir, ¿no? La Rioja ha tenido el euskera una presencia muy importante, incluso en la Alta Rioja, comunidades monolingües, ya no bilingües.
Y sí, Cantabria, sí, sí, por ejemplo, encontramos topónimos como Udaya o Berria, aunque los cántabros llaman Berria, ¿no?
Eso es, en Santoña.
A esa playa, la playa de Santoña, sí. Berria. ¿A qué época pertenecen esos topónimos, Asier?
¿Y qué nos cuentan?
Sí, esto es, al principio he mencionado que tenemos la suerte de tener palabras escritas en la zona de Aquitania, pero otra de las formas de hablar de la historia del euskera en estos tiempos en los cuales no estaba escrito, porque recordad que no tenemos frases escritas prácticamente hasta las glosas emilianenses, ¿no? En La Rioja, precisamente.
Sí.
La primera vez que tenemos la primera documentación de gramática del euskera, ¿no? Es decir, que es fuera de nombres. Y la otra forma que tenemos de conocer un poco su extensión pues es los topónimos, en lo cual yo me he basado bastante para hacer el artículo este sobre la extensión del euskera.
Sí.
Y curiosamente en Cantabria, la zona más oriental de Cantabria, pues aparecen unos pequeños topónimos de raíz claramente euskérica, como eso, como Berria o como Udaya. Y curiosamente eso tiene una forma muy antigua, porque Berria, de decir Berria, realmente en Vizcaya ya sucedió el cambio en el cual eso es Barría, hoy en día es con A. Pero claro, ese topónimo llegó allí antes de que ese cambio hubiera sucedido en la zona occidental de Euskal Herria.
Tenemos, Asier, por ejemplo, en la zona de los Montes de Triano, en la muga entre Galdame, Sortue y Atrapagarán, tenemos Arribelzaga y Arbelzaga. Y bueno, pues hay algunos que defienden que es un fallo del copista, que podía ser de origen guipuzcoano, y otros que dicen que quizás es porque sea tan antiguo ese topónimo que todavía no había experimentado el cambio ese de la E a la A delante de R o L.
Sí, bueno, un poco sobre este tema de estos cambios primitivos, antiguos del euskera occidental. Hace poco ha publicado en Fontes Lingua Vascona, en Eco Zuluaga, un artículo sobre este tema, y tuvieron una evolución un poco paralela, es decir, que no es lo mismo la evolución de Berri a Barri que la evolución de Belcha a Balcha. Es decir, que debió ser más tardía, de Balcha a Belcha, y de hecho en un documento que tenemos del siglo XVI, el libro Refranes y Sentencias, escrito en euskera bilbaíno, en su mayor parte suponemos...
Nicoleta, sí.
Mi coleta es posterior, siglo XVII.
Ah, perdón.
Esto de Refranes y Sentencias es anónimo.
Sí,
es un conjunto de refranes. Sí. Supuestamente la mayor parte de ellos escritos en euskera del Bilbao del siglo XVI, en una lengua vía totalmente, y ahí aparece Beltz, así que...
Seguimos avanzando geográficamente también en esa extensión. Hablamos ahora, por ejemplo, de las merindades de Burgos, que también tienen una situación plurilingüe en aquella época, ¿no?
Sí, efectivamente, otro método más para conocer, para ahondar en la historia del euskera es ver qué clase de interacciones ha tenido con las lenguas romances de todo su entorno, porque estamos rodeados de lenguas romances históricamente. Hasta hoy en día la gente solo piensa pues castellano y francés, a un lado castellano, otro francés. No, hemos tenido un montón, 4 o 5 lenguas romances rodeándonos, podemos trazar las palabras que se han tomado de esas lenguas y que hoy en día permanece en euskera, a veces con distribución geográfica dentro del euskera diferente. Por eso sabemos que hay muchas palabras provenientes directamente del asturleonés, de diversas ramas del asturleonés que han permeado el euskera occidental, y porque podemos deducir que hubo una población bilingüe en euskera y en asturleonés oriental antes de que el castellano surgiera, incluso en lo que es la zona de las Merindades, las Encartaciones, en el Valle de Ayala.
Sí. ¿Y qué surgió allí, en las Merindades? Entre tantas lenguas, surgió una muy importante también, ¿no?, a día de hoy.
Sí, esto, claro, yo aquí me estoy metiendo un poco en el tema de la filología románica. Sí, entonces sí, aquí los filólogos romanos pueden aparecer
intrusismo,
y discuten,
¿no?,
todo esto. Y evidentemente existe una corriente que dice, sí, no, que el castellano... Bueno, no está, o sea, no hay un acuerdo general entre filólogos románicos, porque ahí se introduce también el tema de la filología hispánica en sí,
sí,
y de la diferencia entre el castellano y el español, esa diferencia, sí, ficticia que establecen algunos filólogos románicos. Y parece ser que el... O sea, en mi opinión, que no soy el único, es decir, yo lo he leído sobre ello, el castellano surge más bien en una zona más al sur. O sea, no surge en, sí, Cantabria, como hay gente que dice, ni en La Rioja, por supuesto, las clases emilianenses. Hace poco que han estado reunidos los presidentes autonómicos allí en San Millán de la Cogolla.
Sí.
Están escritas en romance riojano perteneciente al navarro-aragonés.
Navarro-aragonés,
o al aragonés antiguo. Uh-huh. Es decir, en aquella época en La Rioja no se hablaba castellano para nada, de hecho, porque pertenecía al reino de Navarra.
Sí.
Y luego el
Nájera fue súper importante, por ejemplo.
Castilla se desgaja del reino de Navarra, ¿no?, a partir de,
sí,
de Sancho el Grande y tal. Y el castellano debe aparecer en una zona más al sur de las Merindades, igual quizá la zona sur de las Merindades, y propiamente la Bureba,
sí,
que era una zona bilingüe también, con hablantes de euskaldunes. Y hoy en día tenemos topónimos también en esa zona de Burgos, totalmente ahí, como Uzquiza, bueno, Uzquiza. Tenemos el Zalduendo de Burgos, que,
sí,
tenemos Zalduendo aquí en Álava.
Zalduendo, sí,
pues
eso es.
Zalduendo está a 10 kilómetros de la ciudad de Burgos.
Fíjate.
Y es un topónimo claramente euskérico, y aparte ahí también tenemos Galarde que viene de Galarde, igual que aquí tenemos Galarreta.
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo,
sí, sí.
Esa zona de Burgos era bilingüe en aquella época.
Bueno, estamos rodeando la Euskadi, pero si avanzamos también hacia el este, nos topamos
muy hacia
con,
el este, ¿verdad?
Sí, nos topamos con Cataluña, ¿no?
Sí,
y ahí también
tema...
hay como islas vascófonas, ¿no?
Eso es un tema muy interesante,
sí,
ya quizá para terminar un poco este recorrido, ¿no? De hecho, bueno, yo he publicado este artículo en mi web, como menciona Indica, en eurasiatic.eu, la semana pasada, y hace dos días, precisamente, ha salido un artículo sobre ese mismo tema en el nacional.cat, sobre el euskera en Pirineos. No sé si a raíz de la expansión que ha tenido mi artículo en las redes
Merche
sociales.
Merche supo de ti a través de lo que estás documentando, y estás comentando de Cuartango, del,
sí,
Valle de Cuartango.
Sí, sí, sí. Me llamó la atención, claro.
Sí, sí, sí. Eso igual otro día. Quizás,
vamos, qué repercusión
hablar,
estás,
sí,
teniendo. Igual para cerrar,
sí,
a mí me llama mucho la atención también, nos vamos a Donosti,
sí,
Urgul, Miramón, ¿qué lengua es esta? Cuéntanos.
La calle en Beltrán.
También.
Ayete.
Ajá.
Entonces son palabras de origen gascón.
Sí.
Los fundadores de Donostia fueron gascones, es decir, el rey de Navarra lo fundó, el puerto de San Sebastián. Y sobre todo con pobladores gascones de las zonas del Reino de Navarra, donde había gascones, fueron allí porque eran, bueno, especialistas en temas de pesca y estos. Estuvieron en muchos puertos de Guipúzcoa. Y la lengua gascona, que es, hoy en día es desconocida para casi todo el mundo en Euskal Herria, no sé qué es el gascón, ¿no? Es una lengua muy minorizada hoy en día, ¿no? Una lengua romance, es cercana al francés, por así decirlo, ¿no? Es cercana al catalán también, muy cercana,
sí,
al catalán.
Sí, sí.
Y bueno,
el léxico muy parecida, ¿verdad?
Eso es, sí. Y entonces, por ejemplo, pues Ayete viene de la palabra haya, ¿no? Del árbol haya.
Uh-huh.
Y en Beltrán viene del nombre Beltrán, pero es que ¿qué es ese en? Ese en es una cosa que aparece hoy en día en catalán también, que es el artículo que se pone a los nombres de personas.
Uh-huh.
Y según tengo entendido, pues en la zona de Pasajes, de Pasaya,
sí,
hasta el siglo XX todavía seguía habiendo hablantes de gascón.
Fíjate.
Qué maravilla.
Y los últimos en perder el... Vamos allá a la... Volvemos igual hacia época contemporánea, siglo XX. ¿Quiénes han sido los últimos en perder el euskera propio de la zona?
Los últimos en perder el Roncalés. Sí,
eso
el Valle
es.
Del Roncal, la zona más oriental de Navarra, de los Pinos de Navarra. Los últimos hablantes, el último hablante murió en los años 90. Sí, eso es así.
Fidel Abernat, ¿verdad?
Sí.
¡Qué maravilla, Indica!
Es un placer que nos cuente Asier todo esto, sí, sí.
La verdad es que sí, Asier González Casado, lingüista, y me encanta esto de futuro lector en la Universidad de Konstanz,
sí,
en Alemania.
Lector,
¿no? Este
es profesor de euskera.
Sí.
Y cultura vasca también,
es,
¿no?
Profesor de euskera y cultura vasca.
¿A partir de septiembre, el próximo curso?
No, a partir de octubre.
Octubre,
sí.
Bueno, pues gracias por acercarnos todo esto y haberlo podido condensar en
sí,
este tiempo. Habría
sí, sí,
muchísimo para lo que hablar desde luego, ¿no?
Sí.
Os junto a vosotros dos en una terracilla y estamos toda la tarde, ¿no?
Demasiados cafés tendríamos que tomar para...
Yo de oyente, evidentemente, pero bueno, muy a gusto. En fin, lo dicho, Asier, es que ricasco,
vale,
¿eh?
Es que ricasco, Asier.
Casado y Endika, es que ricasco.
Placer, Matt.
Vale, agur.
Llevarte.